Minuto 60 con el ministro de Minas y Energía. Hay una cantidad de información del ministro que vamos a compartir con ustedes. Señor ministro Edwin Palma, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, a usted, a todo su equipo y a toda la audiencia para la mañana.
Bueno, hay muchas noticias con usted, ministro, pero quería comenzar preguntándole por su viaje. Usted tiene hoy 3 días de ejercicio con todo su equipo y las entidades adscritas de La Guajira. Y tengo entendido que lo que usted busca es descongelar proyectos de energía, hacer acuerdos con las generadoras y empresas que están adelantando proyectos tan grandes como la colectora 2. Ministro, ¿qué se necesita para que usted la logre? Es decir, ¿de qué depende que usted pueda descongelar proyectos de semejante magnitud?
Bueno, muchas gracias por permitirnos contarnos esto que arranca mañana muy temprano en un desayuno precisamente con todas las empresas que hoy hacen presencia en el departamento de La Guajira. Como todos sabemos, el departamento de La Guajira no solamente es un departamento históricamente pues abandonado, olvidado, pero sino que hoy, viéndolo desde el punto de vista positivo, es un motor, un polo de desarrollo turístico, pero además de desarrollo energético. Ahí están grandes apuestas por energía eólica, offshore, se está construyendo varias líneas de transmisión bajo la idea esta que hemos sostenido de que no hay transición sin transmisión, y por eso mañana nos vamos a ver con el Grupo Energía Bogotá, con Ecopetrol, con ISA, y además con las autoridades del gobierno que hacen parte de este diálogo interinstitucional que hemos denominado Estrategia 6G Plus, con el propósito de identificar cuáles son los cuellos de botella y obviamente remover esos obstáculos. Es una instrucción directa al señor presidente, a todas las entidades del gobierno nacional, para que pueda entrar más energía limpia al sistema, y en La Guajira es un gran motor de desarrollo de energía limpia.
Pues, ministro, usted nos da una noticia muy buena, que ojalá que haga parte de eso que queremos los colombianos, que es desarmar la palabra, porque el presidente ha sido muy radical en que él no quiere saber nada más de la energía convencional de Colombia. Y resulta, pues, que usted mire los números con que tenemos Ecopetrol, el mercado que hemos perdido, imagínese ahorita cómo está el petróleo, pero tal vez algo que hemos perdido y que se ha ido de una manera que produce tristeza, es una energía tan limpia como la del viento, la del aire, ese parque único natural que tenemos, que es La Guajira, que generaría cantidad de buenas noticias, precisamente solo con el viento, con una energía absolutamente limpia. Esas compañías se van por diferentes razones, pero la mayoría porque no aguantan más los problemas y los obstáculos legales. La consulta previa, la socialización, la consulta con las comunidades, los permisos. ¿Cómo hacemos para salvar eso? Es que están desmontando las torres que eran una esperanza, ministro. ¿Qué puede hacer usted para salvar la energía de viento en La Guajira?
Sí, ese es un caso particular de una empresa portuguesa, precisamente acabo de llegar también de la Unión Europea, hablando con más de 70 empresas que tienen 170 proyectos de energía en el país, con grandes promesas de inversiones multimillonarias, sí, nos ponemos en la tarea de remover esos obstáculos, y obviamente, como ya lo hemos anunciado, hay decisiones en materia de licenciamiento social que vamos a acelerar, hay decisiones en materia ambiental que vamos a hacer más prácticas. Esta semana esperamos que el Ministerio de Minas, de Ambiente y Desarrollo Sostenible publique el borrador del decreto dirigido a destrabar procesos de licenciamiento ambiental en proyectos de menos de 100 megavatios. Tenemos con todas estas empresas hacer una gran articulación para el tema de abordaje de los conflictos sociales, particularmente en esta región del país, pero en el resto del país también, obviamente, también tenemos problemas, y lo que hemos enviado allí en Europa la semana pasada, pero lo que queremos hacer estos 3 días en La Guajira con las empresas en el territorio, es enviar un mensaje de confianza en sus inversiones y obviamente de seguridad jurídica para que los puedan ejecutar de la mejor manera, que entre lo más rápido posible. Este caso de Portugal, o de la empresa de Portugal, es infortunado, no debió pasar, El presidente frente a eso ha sido bastante autocrítico con su equipo. No es la imagen que queremos nosotros, turbinas de molinos de viento oxidándose al lado de grandes montañas de carbón. Esa es una imagen absolutamente incoherente con lo que nosotros hemos defendido desde el programa de gobierno, y es algo que queremos obviamente que cambie. Entonces reconocemos quizá falencias, errores, como seguramente sucede en cualquier gobierno, pero estamos en toda la disposición política en esta recta final de que eso no suceda y poder acercarnos lo más pronto posible a esa meta de incorporar 6 gigavatios sobre la base de que ya cumplimos la meta del Plan Nacional de Desarrollo, que eran 2 gigavatios, que es 10 veces más lo que han hecho los dos últimos gobiernos, por poner solamente un comparativo, en materia de incorporación de energía limpia, y nos aproximamos a acelerar esa meta, que es lo que queremos hacer con esta gran estrategia en la que está articulada la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio del Interior, la UDME, el IPSE, todas las autoridades del sector energético, ambiental y social del gobierno.
Ministro, ¿por qué ahora sí se logró ese cambio de pensamiento y de actuar por parte de todas las entidades del sector, como es la ANLA, el Ministerio de Ambiente, el mismo Ministerio de Minas y Energía, por ejemplo, para lograr esto, exonerar de licencia ambientales a proyectos de energías renovables de hasta 100 megavatios? Y no se logró antes, teniendo en cuenta que eso es por lo que principalmente esa empresa de Portugal acusó, que nunca se logró ni se le escuchó y no se lograron las licencias que se requerían.
Yo creo, y siendo obviamente autocrítico, que siempre es difícil hacer autocrítica, que faltó diálogo interinstitucional entre todas estas entidades. Hoy hay una gran camaradería, una gran alineación política y sobre todo una insistencia del señor presidente de que ingresemos la mayor cantidad de energía, eso sí, de forma segura, porque esto requiere unos lineamientos técnicos, de forma sostenible, de forma confiable, porque también obviamente se han abierto grandes discusiones a nivel mundial sobre materia de seguridad energética, sobre firmeza de seguridad energética. Por eso hemos hecho 2 subastas, una de ampliación o de expansión, una de reconfiguración, y está en curso una subasta más de ampliación, y queremos hacer una gran subasta de energías renovables para, sumadas todas estas energías, tener la energía que necesita el país en esta creciente demanda que no solamente tiene el país, sino el mundo, pero tiene que ser energía firme, confiable, que evite racionamientos, no apagones, y estamos trabajando, y este diálogo entre todas las instituciones, pero además no solamente entre todas las instituciones, con el sector privado también, aquí estamos dialogando con todos los gremios que nos están dando ideas, que nos están diciendo por dónde podemos mejorar esta estrategia. Es decir, este diálogo ha sido muy importante, y si algo necesita hoy el país en todos los aspectos es mucho diálogo y muchos acuerdos.
Señor ministro, aquí en la W revelamos hace un par de semanas la situación crítica por la que atraviesa la caja de Ecopetrol, algo que pues ya se ha conversado en la junta directiva, me imagino que usted está al tanto, pero también mostramos un hecho que resulta llamativo, que la actual presidencia de Ecopetrol terminó pagando 42 millones de dólares a una firma privada por una transferencia de unos equipos de generación eléctrica en Campos Rubiales, que habrían salido gratis si se hubiera esperado a la finalización del contrato, que se daba pocos días después. ¿Usted ya tuvo la oportunidad de revisar esa documentación? Es más, tengo entendido que usted era vicepresidente de la USO cuando Ecopetrol recibió ese contrato de Pacific Rubiales, y me imagino que usted estaba al tanto de que la transferencia de esos equipos era a cero costo.
Sí, ese es un tema que, como ustedes mismos han puesto de presente en la opinión pública, fue objeto de discusión en la pasada junta directiva, de la cual yo era miembro, y por obvias razones y por el acuerdo de confidencialidad, pues no puedo mencionarme frente al tema, además porque yo hacía parte del comité de negocios y a su vez de la junta directiva. Entonces preferiría dejar que las investigaciones avancen y obviamente que las autoridades tomen las decisiones que en derecho corresponden.
Ministro, otro tema importantísimo es lo que viene ocurriendo con la empresa Aire. Justamente ayer desde el Ministerio se envió una carta a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que revele la posible solución que puede tener en sus manos y que supuestamente se tiene desde hace unas semanas para solucionar todos los problemas que hay con esa compañía. ¿Usted podría decirnos de qué se trata esa solución y cuándo se va a aplicar?
Cuando yo estuve al frente de aire, que fue un poquito tiempo, 4 meses, lo último que dejé andando, porque mi salida también fue así un poco intempestiva, dejamos andando la contratación o la licitación de una consultoría que generalmente se contrata para que construya lo que llamamos la solución empresarial. Luego de esta consultoría generalmente se desarrolla banca de inversión, en fin. Pero este proceso se detuvo pues por el cambio de agente, luego sé que se contrató y está andando. Esa consultoría, que no sé si la superintendencia también adelantó una en paralelo, esto no riñe con que se adelanten varias, por ejemplo así, posibles soluciones para la prestación del servicio en estos 3 departamentos del Caribe colombiano. Quizá, si ya lo anunció la superintendencia, es que en efecto ya tienen solución empresarial, es lo que queremos conocer como Ministerio de Minas, no para interferir en las competencias propias de la superintendencia, que es quien hoy está a cargo de la prestación del servicio en estos 3 departamentos, sino para articular. Voy a poner 2 ejemplos de articulación interinstitucional. 1, CRED. Es decir, hay cosas que han venido pidiendo aire que sean atendidas, resueltas por la CRED. Obviamente yo soy el presidente de la CRED y debemos tener ahí una articulación interinstitucional. Y 2, voy a poner otro ejemplo. Proyectos de normalización eléctrica. Valdría la pena conocer si dentro de las propuestas de que está planteando la superintendencia, la normalización de barrios subnormales, que son bastantes, cerca del 30% de la subnormalidad del país está en la costa Caribe y en estos 3 departamentos hace parte de la solución. Nosotros habíamos pensado incluso inicialmente esa normalización fuera con soluciones individuales fotovoltaicas, pero insisto, mi salida de aire, pues obviamente ya dejó eso en manos de la siguiente agente y ahora hay nuevo agente y estamos en la disposición de ayudar, de colaborar, con el único propósito de que los 3 departamentos y cerca de 1 millón de usuarios en estos 3 departamentos tengan energía de calidad y permanente.
Señor ministro, el ministro de Hacienda hizo una denuncia muy grave de una información que él recibió de la termoeléctrica de Urrá y los manejos políticos locales allá. ¿Usted sabe hasta dónde llegó esa denuncia del ministro? ¿Qué tanto avanzó? ¿Qué cambios se hicieron allá con ese enroque que tenían de gerentes?
Allá una denuncia de entonces ministro de Hacienda, el compañero Ricardo Bonilla, sobre la venta de energía a través de unas comercializadoras que vendían a un precio barato y se las vendían luego las distribuidoras a un precio un poco más elevado. Era curioso, en ese entonces descubrimos, yo estaba al frente de aire, que por ejemplo Urrá siendo pública no le vendía aire directamente, sino que le vendía a comercializadoras y estas comercializadoras a su vez a un precio más elevado le vendían a las distribuidoras de minas. En el caso, por ejemplo, de aire, por instrucción del señor presidente, por instrucción del señor ministro, varios de esos contratos se terminaron y se le cedieron a aire, a precios favorables pues para aire, pero además para la población, para los usuarios. Eso es lo que denunció en ese momento. Obviamente esas denuncias están en las autoridades, entiendo, están en la Fiscalía y la Procuraduría, según lo manifestó en ese entonces el compañero ministro. Nosotros, frente a eso, pues no tenemos como Ministerio de Minas alguna competencia más allá de nuestra permanencia en la Junta Directiva. Nosotros hacemos parte de la Junta Directiva de Urrá como Ministerio de Minas. Quien manda en Urrá mayoritariamente es el Ministerio de Hacienda. Recientemente se tomó la decisión de relevar, de cambiar el encargo para que otra persona estuviera en la presidencia. Ha sido un poco polémico en esa región del país. Pero bueno, son cambios normales que se hacen cuando hay cambios de administración y esperamos que cumpla un propósito, y es que se administre la empresa en las mejores condiciones, que se contribuya a la transición energética, que es lo que ha pedido el país, que es lo que ha pedido el presidente, y que ojalá esa energía que genera esta empresa pueda terminar en manos de usuarios como aire, que hoy requieren, insisto, una solución empresarial para su prestación del servicio.
Ministro Edwin Palma, hablemos de los ciudadanos, del bolsillo de la gente, de las tarifas, del gas, de la luz. Incluso hoy ya los embalses están en niveles muy altos y las tarifas no bajaron. En sequía, pues, se treparon los costos. ¿Para cuándo está previsto realmente, ministro, una reducción de las tarifas de energía y gas en el país?
Ese ha sido un principal objetivo del gobierno, abrir esa discusión sobre las tarifas, que generalmente cuando se exponen a bolsa o el precio que se configura en bolsa se configura sobre la energía más eficiente, en este caso el gas importado. Pero ahí tenemos, por ejemplo, precios de la energía hidráulica cercana a 90 pesos, a 100 pesos, que debería reflejarse en los usuarios. Nosotros acabamos de pasar a la Superintendencia de Industria y Comercio, por instrucción también del señor presidente, que ha sido público conocimiento, el borrador del decreto, que luego esperamos pase a la presidencia, para conminar a las empresas generadoras, particularmente las hídricas, que contraten la mayor cantidad de energía y dejen menos exposición a bolsa. Nosotros hicimos no una proyección hacia futuro, sino hacia el pasado de lo que ocurrió en el fenómeno del Niño el año pasado, y estimamos que si ese decreto hubiese estado vigente en ese momento de escasez, en ese momento de fenómeno del Niño, en ese momento en el que se activaron las térmicas, hubiese habido una reducción entre el 6 y el 10% de las tarifas de energía. Entonces no solamente estamos abriendo una discusión a través de este decreto, que también es bastante polémico, sino que queremos llevar el próximo 20 de julio 6-7 artículos que los hemos conversado con las generadoras para plantear la necesidad de que cuando haya energía barata, pues obviamente se le traslade esto a los usuarios. Creemos que si algo ha logrado este gobierno, y obviamente a través del Ministerio de Minas y todas sus administraciones, es que esta discusión se ha abierto y los ciudadanos han entendido que pueden apropiarse de la energía, además con esta iniciativa que también es novedosa de nuestro gobierno, que hemos regulado comunidades energéticas, está también en presidencia el borrador del programa de Colombia Solar, que espera cambiar subsidios por paneles solares, para que la gente genere su propia energía, venda excedentes al sistema y deje de ser entendido luego de 30 años que lleva este modelo de la ley 141 y 143, no solamente al usuario como un cliente, sino que el usuario se vuelva un socio del sistema como generador. Esas son las grandes discusiones que tendremos. Es un modelo que lleva 30 años y que obviamente estamos empezando a replantear su discusión.
Ministro, mucho se habla del Caribe, pero poco se habla del Pacífico. Y es que, vea, le cuento, estamos con Yoreli haciendo una visita en Jurado, en Chocó, y estábamos impresionadas porque la energía se va prácticamente cada media hora. Nos contaba la gente de la población que es que pues acá hay como plantas de energía que funciona con combustible y que se quedan supuestamente sin combustible constantemente. Eso nos decía el alcalde esta mañana, y es algo que pasa en varios municipios del Chocó. ¿Qué está pasando con el combustible que se presta para darle energía a estas poblaciones tan vulnerables?
Sí, ustedes tienen toda la razón, es decir, son millones de personas todavía en nuestro país, incluyendo allí en esta región del país, que todavía sufren pobreza energética, que alimentan sus plantas con combustibles. Es totalmente indeseable. Por ejemplo, lo que ocurrió al final del año pasado en Puerto Carreño, que se apagó porque tampoco llegó el combustible, que no llegó el combustible fue porque hubo problemas en la vía con los carrotanques, en fin, por eso estamos allí llevando una solución presencial. Ya están dando para con la energía solar, pero es que la energía solar no la podemos aplicar en todo el país. Hay lugares que son muy lluviosos, no llega. Estamos revisando, por ejemplo, el Cauca, que también sufre mucho de estos problemas, pequeñas centrales hidroeléctricas como esa solución de energía para la ciudadanía, pero son procesos que llevan mucho tiempo. Pero incluso la instrucción del señor presidente es que toda esta periferia del país, todos estos lugares donde nunca ha llegado el Estado, que sufren de pobreza energética, muchos hoy cocinan con leña todavía, sean objeto de solución de política pública, y con lo poquito que tenemos, que realmente nuestro presupuesto es bastante limitado, estamos tratando de llegar allá, como lo estamos haciendo todas las semanas. Si ustedes ven los registros de nosotros, todas las semanas estamos inaugurando parques solares, estamos metiéndonos en electromovilidad, estamos llegando a la economía popular, a las tiendas, a las plazas de mercado, con el propósito, insisto, de abaratar costos de energía y de lo que hemos llamado nosotros democratizar la energía, que no es más que superar la pobreza energética y hacer al ciudadano propietario de su derecho a la energía.
Ministro, nosotros cada rato recibimos llamadas de un profesor desesperado por allá en una apartada escuelita rural que tiene 5, 10, 8 alumnos, y ahí nos movemos, no molestamos al Estado, nos movemos y conseguimos la solución de energía, mayoritariamente solar. Y gracias a la generosidad de la gente, de empresarios, terminamos organizando una vaca, por llamarlo de alguna manera, y nos ha impresionado mucho el abandono de esos sitios, y lo hemos solucionado, pero son soluciones, son goticas de agua a semejante tormenta que se vive por cuenta de la falta de energía. Pero donde sí nos ha funcionado muy bien es en La Guajira, que arrancamos con el grupo Aval una campaña por el agua, y obviamente los ingenieros de Aval dijeron: no, esto es todo perfecto, el agua, los tanques, todo, pero esto sin energía no funciona. Y Aval se metió también en el tema de la energía, y ya tenemos solucionado el problema de 75 mil familias en La Guajira, y seguimos de la mano de Aval. Entonces Argos nos dijo: hagamos lo mismo, pero vamos a darle piso y techo a los pueblos más pobres del Urabá antioqueño. Y cuando llegaron allá, los ingenieros dijeron lo mismo: aquí el primer problema es la energía. Y ahí vamos, vamos bien. Ministro, ¿usted qué tan amigo es de esas alianzas público-privadas con estos empresarios que se meten la mano al bolsillo en 50, 80, 100 mil millones de pesos? Vamos para La Guajira, en donde participe el gobierno, y aquí pues no hay crédito para nadie, aquí lo que hay es soluciones, pero que no haya el trámite complicado, en fin, que podamos hacer esto rápido. ¿Usted es amigo de esas alianzas?
Muy, muy, muy amigo. Es más, hay muchos programas en estas de público-privadas, muy amigo. Hay unas público con las público-público con las con los entes territoriales, que también hemos motivado a que pongan recursos para llevar energía a tiendas y esto, pero en particular las privadas, si incluso hay alguien en La Guajira en estos tres días, me gustaría conversar con esa persona, con ese equipo, con el propósito de que podamos hacer estas alianzas de cara a, al final, que es resolverle el problema a la gente. La política también es el arte también de resolverle los problemas de la ciudadanía todos los días que tienen, que son, y los de la energía, que tienen que ver con el acceso a otros derechos. Si no tienen energía, no tienen incluso posibilidades de generar ingresos, ¿no? A veces no pueden ni sus hijos estudiar, a veces, es decir, la energía también es un movilizador social ascendente. Entonces, nosotros desde el Ministerio de Minas, y particularmente desde el suscrito ministro, no tenemos ningún prejuicio frente a eso. Todas las alianzas que sean posibles para solucionarle los problemas a la gente son bienvenidas.
Pues ya coordinamos que lo estén esperando las personas del equipo Aval, y nosotros también desde Prisa, para que le presenten una actualización de lo que estamos haciendo, a ver de qué manera también usted nos puede apoyar. Ministro, le tengo una última pregunta aburrida, pero es una realidad, ministro. Después de escucharlo a usted en esta entrevista, de leer su hoja de vida, pues lo que ha sonado por ahí tiene sentido, y es que ante semejante crisis que tiene Ecopetrol, hay que ordenar la casa, hay que volver a convertir a Ecopetrol en lo que era antes, no hay que tenerle miedo a recuperar proyectos mientras que tenemos la alternativa de la energía limpia, pues recuperar lo que tenemos, lo que teníamos, y se necesita urgentemente un relevo en Ecopetrol, y todo el mundo dice: el relevo se llama Edwin Palma. Después de todo lo que hemos hablado como ministro, ¿qué pasa si a usted el presidente le dice: no, mire, ministro, yo necesito urgentemente que usted me ayude con lo de Ecopetrol? ¿Ahí en qué quedamos?
Yo, como he sostenido, es decir, hablado con, he tenido la oportunidad de estar en tres o cuatro encargos que me ha hecho el señor presidente, y como se me ha dicho, yo soy un militante de su causa, que es un militante al final de las causas del pueblo, donde él considere y obviamente sea útil para el país, para la nación, para el pueblo y obviamente para el proyecto político que lidera el presidente Gustavo Petro, ahí estaré.
Juan Diego, ¿me traduce eso?
Sí, que sí, que claro.
Que sí.
Pero por supuesto, que no hay duda, que mañana mismo.
Pues cuando diga el señor presidente, y entonces todo esto que estamos haciendo tan interesante en La Guajira, pues vuelve a entrar en un proceso de revaluación. Ministro, buen viaje a La Guajira y vamos a coordinar con usted inmediatamente un encuentro con el equipo de Aval y de Prisa. Buen viaje, ministro, y gracias.
Muchas gracias. Gracias, Julio. Saludo especial para usted y todo su equipo. Que tengan buen día.
Buen día. Bueno, nos vamos inmediatamente para... Ay, Alberto.